Estimados hermanos, hermanas, jóvenes, niños, niñas, que en esta mañana en sus hogares nos escuchan desde aquí, a los hermanos aquí presentes con nosotros que tuvieron a bien y el Señor les reconvino y les produjo el venir a esta su casa. Y quiero saludarles en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y Él es el objeto de nuestra venida a su casa en esta mañana y también el objeto de nuestra predicación, así como también Él mismo es el mensaje de salvación. Y Él es el mensaje que nos toca ahora por causa de su muerte. Él es una sustitución para nuestras vidas. Quiero invitarles que se preparen los niños. Preparen sus libretas, sus lápices, sus plumas y estén ya dispuestos sus corazones para atender. Queremos predicar de una persona divina, queremos predicar de un Salvador, de un Rey eterno, uno que hizo una obra y su obra eficaz fue dada en la tierra para una vida eterna, con un eficaz eterno, con una obra excelente por causa de nuestros pecados, pero gloria a Él y a su nombre. Oremos, hermanos. Padre Celestial, nos disponemos en esta hora para ir a través de tu palabra, Señor, y que tu Espíritu Santo ahora nos guíe para poder conocer, para poder saber, para poder entender aquellas sabidurías tuyas, las sabidurías sabias, espirituales, celestiales, las cuales han sido ya dadas para nosotros. Queremos que cada niño, cada niña, joven, señorita, aquellos familiares que han sido invitados, conocidos que han sido traídos a los diferentes hogares, seguramente, y también los aquí presentes, Señor, queremos honrarte, Señor, aún con nuestro cántico, que con espíritu y con entendimiento lo hagamos cada vez que tengamos oportunidad, así como cuando tu palabra es predicada. Y gracias, Señor, porque nos concedes una oportunidad como esta, en un día como este, donde la crucifixión de nuestro Dios, el Hijo del Altísimo, fue llevado a la cruz. Y por Él, Señor, por su cuerpo, por su sangre, fue hecho pecado por los nuestros, Señor, y encontramos en Él un perfecto sustituto, una ofrenda dada una sola vez delante del Padre. Y gracias, Señor, porque podemos ahora tener una vida, no solamente una vida la que conocemos aquí, sino una vida eterna, una vida celestial, la cual conocemos poco, Señor. Pero gracias porque tú has mostrado tu amor de esta manera. Y en este día, Señor, queremos glorificar tu santo nombre, que es sobre todo nombre. Y gracias, Señor, por los mensajes que hasta aquí se han predicado. Usa a los predicadores, Señor, y que pueda también esta verdad sea eficaz en sus corazones, Señor, y sigas revelando a sus vidas. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Hermanos, quiero invitarlos a unos pasajes que encontramos en la Biblia y estaremos recorriendo varios pasajes. Y primero quiero invitarlos al Evangelio, a uno de los Evangelios que tomamos esta mañana respecto a una verdad no solamente teológica, sino una verdad que ha sido eficaz para nosotros. ¿Por qué es que te conocemos tan poco y conocemos tan poco la palabra sustituto? Vamos al Evangelio según San Marcos, capítulo 10, en el contexto de la respuesta de Cristo al pedido de Jacobo y Juan. Voy a leer el versículo 41 de Marcos 10, versículo 41 al 45. Dice, Cuando lo oyeron los diez, comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. Mas Jesús, llamándolos, les dijo: Sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorearán de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. La palabra dar su vida es el tema lo que nos ocupará el día de hoy. En el Evangelio según San Juan vamos a ver otra verdad que hasta el día de hoy sigue operando, es respecto al Espíritu Santo. En el Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículos 15 en adelante, dice: Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis porque yo vivo, vosotros también viviréis. Y como mencionaba al inicio, hermanos, según los datos, según los tiempos en los cuales el Señor no solamente sufrió por nosotros, también Él fue llevado al madero. Y más adelante estaremos viendo unos ejemplos acerca de qué es un sustituto. Pero vamos al libro de Salmos. Vamos al libro de Salmos, el capítulo 73. Leeré todo el capítulo para que entendamos el contexto. Y dice el Salmo 73: Ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos, porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia, los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos del corazón, se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería. Ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Por eso Dios hará volver a su pueblo aquí, y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Y dicen: ¿Cómo sabe Dios? ¿Y hay conocimiento en el Altísimo? He aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Si dijera yo, hablaré como ellos, he aquí a la generación de tus hijos engañaría. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamiento los harás caer. ¿Cómo han sido asolados de repente? Perecieron, se consumieron de terrores, como sueño del que despierta. Así, Señor, cuando despertares, menospreciarás su apariencia. Se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Con todo, yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Porque he aquí, los que se alejan de ti perecerán Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová, el Señor, mi esperanza para contar todas tus obras. Hasta ahí el Salmo 73. Hermanos, un contraste del impío y con el santo. Y también, hermanos, el versículo 25 del capítulo 4 de Génesis. Génesis 4. Vamos llegando al punto que nos ocupará al inicio del mensaje. Es respecto al nacimiento de Seth. Este es el único lugar donde, o el único pasaje donde encontramos la palabra sustituto, o sustituido, o sustitución. Dice el versículo 25 de Génesis 4. Y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo, y llamó su nombre Seth, porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Otra vez repito, porque Dios me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Caín. Y si me permiten, únicamente escuchen una ley acerca de quién debía morir. En Deuteronomio 21, 22 y 23 encontramos estos pasajes también. Leo el contexto. Si alguno tuviere un hijo contumaz y rebelde que no obedeciere a la voz de su padre ni a la voz de su madre, y habiéndole castigado no les obedeciere, entonces lo tomarán su padre y su madre y lo sacarán ante los ancianos de su ciudad y a la puerta del lugar donde viva, y dirán a los ancianos de la ciudad: este nuestro hijo es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho. Entonces todos los hombres de su ciudad lo apedrearán y morirá. Así quitarás el mal de en medio de ti, y todo Israel oirá y temerá. Si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte, y lo hiciereis morir, y lo colgareis en un madero, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado, y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Oh, hermanos, qué Salvador tenemos. Y con razón Juan escribe que si escribiésemos más obras suyas, los libros no alcanzarían. Pero vayamos a algunos ejemplos o significado de la palabra. El significado de la palabra es muy sencilla. Es algo que nosotros practicamos constantemente. El significado puede ser reemplazo, cambio o en lugar de. Esa frase, en lugar de, en lugar de. Hay un ejemplo muy común entre los grandes que gustan tomar de aguas frescas o de alguna bebida, lo sustituyen en lugar de azúcar refinada, lo sustituyen por los sobrecitos, ¿cierto? Y es esa acción significa sustituir, no quiere decir para probar o medio probar, no es así, es un efecto que queda y permanece, es un efecto duradero y hace un efecto íntegramente en este caso al paladar y al cuerpo, y reemplaza pues el azúcar o es cambiado de uno a otro, pero no es un intercambio, no es eso. Pero también muchos de los términos que se utilizan, o el empleo de este término, quiero decir, también se hace, por ejemplo, en las matemáticas. las matemáticas encontramos también el término sustituir o el sustituto, ¿cierto? Y también encontramos algunas situaciones como en los equipos de trabajo, los materiales de trabajo. A veces se quiere fabricar algo, pero no está el material, pero hay uno que es parecido o es de la misma especie, pero no tiene las mismas características, pero puede funcionar y se sustituye. También se puede sustituir un trabajador en un empleo. Se puede reemplazar ese trabajador por otro, mas no es intercambiado únicamente, sino que queda ahí porque ocupará el lugar para un efecto bueno o malo en su trabajo. Y también vemos, hermanos, en nuestros días que la sustitución en nuestros hogares de las actividades que comúnmente hacíamos, ¿y cuál era? La de correr, ¿cierto? La de correr. Y parece que en nuestros días han sido impedidos nuestros pasos, nuestra idea, nuestros pensamientos han sido frenados. ¿Y qué ha sustituido Dios para nosotros? Nuestra manera de vivir pasada de hace casi un mes ahora. Bueno, el hogar que Dios había establecido inicialmente como una institución, pero también el aspecto de la institución, las cualidades de la institución, es donde el niño vive, donde el niño hace su vida, donde el niño aprende, así también donde los padres enseñan, donde los padres proveen, no solamente de las cosas materiales, sino aquellas cosas que hacen que la vida del niño sea edificada. Porque el niño puede comer desde una vez, 5, 6 veces en todo el día. Pero ahora seguramente se ha tenido que racionar y establecer horarios y establecer patrones y volver a los rudimentos de Cristo y no según el mundo. Y es interesante, pues, hermanos, que nosotros hemos tenido que orar al Señor y depender del Señor, no así el mundo, porque nosotros tenemos el Espíritu Santo de Dios. Y me estoy adelantando un poco, pero es importante, pues, que volvamos y entendamos qué es el sustituto. Bueno, también en la Biblia encontramos ejemplos. Ejemplos como en Génesis 3:7, cuando fueron abiertos los ojos de Adán y Eva y conocieron que estaban desnudos, entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales en lugar de ropa, ¿cierto? Nosotros ahora tenemos ropajes, vestiduras. Bueno, también encontramos que en Génesis lo que leíamos 4:25, porque Dios me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, hablamos de Set, ¿cierto? Pero desde antes, vámonos desde atrás, Adán. En lugar de Adán fue dado Cristo. Y vamos a enfatizar un poco esta sección. El viejo hombre, el nuevo hombre, el yo y Cristo. El hijo de la esclava, podemos decir, y ahora nosotros, hijos de la libre. Luego, la vida de Cristo y su muerte, implícitamente, produjo en nosotros muerte a vida. También la corrupción que hubo en el hombre hizo que nuestra vida fuese santidad. Lo que conocíamos también en el Antiguo Testamento como tabernáculo, también en el Nuevo Testamento encontramos a Cristo como nuestro tabernáculo. Y no solamente Él, sino que todos nosotros los que hemos creído, Él ha sido o ha sustituido ese tabernáculo. Y si nosotros estamos en él, nosotros somos parte de ese tabernáculo. Así que, hermanos, veamos otro aspecto de aquellas cosas que fueron luego sustituidos. Vayamos al libro de Génesis. Génesis, aquí hay unas verdades muy interesantes que para los niños debe ser interesante también, porque en la creación de Dios vemos los primeros días, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y séptimo día, ¿cierto? Bueno, en el capítulo 1, todavía en el versículo 28, vemos leemos lo siguiente: y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol, esa palabra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Después se da una instrucción más adelante. Voy a invitarlos que vayan más adelante al capítulo 2, versículo 7 en adelante. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y Jehová Dios, no el hombre, plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso ahí el hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra, ¿qué dice? Todo árbol. Los árboles que vemos aquí afuera de la iglesia, no sabemos si fueran los mismos, pero Dios es el que planta. Delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Tres árboles. Estos árboles, hermanos, acompañarán las escrituras hasta el final, hasta el último libro de la Biblia, donde vemos otra vez el árbol. Pero hubo una sustitución. Veíamos hace rato en Deuteronomio que el hijo que era contumaz y rebelde era colgado. ¿Cierto? Era colgado. Y bueno, hay una similitud también en la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y en su muerte vemos que, según los evangelios, no fue hallado en él ningún pecado y ningún delito, dicen los evangelios. Ningún delito, ningún mal. Y otra vez, ningún delito, y otra vez, ningún delito. Bueno, fijémonos ahora únicamente en el árbol, en el madero. ¿Por qué fue necesario? Este árbol de la vida adquiere un sacrificio más profundo para aquellos que hemos reconocido nuestro pecado, que era necesario que fuésemos expuestos juntamente con Cristo para que en él fuésemos hechos pecados. ¿Cómo nos encontraron? Bueno, como con Cristo, que fuimos despojados de nuestros ropajes, nuestros vestidos, y fuimos vistos con toda la miseria, no los hombres, sino Dios. Y Dios hizo de la persona de Cristo algo, pues no visto, bueno, fue humillado hasta lo sumo. No es solamente que fue muerto, sino mucha humillación él recibió en su cuerpo, y no únicamente en la cruz, sino antes de eso. Vemos pues esta sustitución de elementos que encontramos en la Biblia, pero más adelante estaremos llegando con la persona de Cristo. Y también hay un ejemplo que habla acerca de la palabra en lugar de. En Lucas 11:11, no necesitan ir ahí, dice: ¿qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le da una piedra? ¿O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? En lugar de. ¿O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? Acordémonos pues de esas palabras, estas tres palabras, en lugar de, en lugar de. Bien, necesitamos encontrar y ver también algunas connotaciones aceptables e inaceptables respecto del uso de esta palabra delante de Dios. Sin duda que, y no necesitamos ir a muchos pasajes aquí, nada más es necesario que nosotros recordemos que la palabra de la serpiente al inicio, cuando vino el pecado, fue la serpiente la que sustituyó esta voz y fue oída en los oídos del hombre y el hombre sustituyó esa voz por la de Cristo o por la de Dios, por la de Jehová o por la de su Creador. Y eso produjo, pues no solamente el pecado vino ahí, sino la condenación, la separación. Fue provocada ahí. Oh, hermanos, qué delicada es esta situación, hermanos, de cómo recibimos la palabra, con qué corazón recibimos cada palabra, sea esta una instrucción, sea esta una amonestación, sea esta una palabra de ánimo. Mucho dependerá con qué espíritu lo recibimos. Y hermanos, esa es una connotación inaceptable o negativa que vemos esto. Otra es la ofrenda de Caín. La ofrenda de Caín no fue acepta. Ofreció algo diferente en lugar de lo que Dios había demandado. Otra es la acción de los hijos de Aarón al presentar fuego extraño en lugar de lo que se había establecido. Y después de esto, hermanos, luego tenían que comer la ofrenda, el macho cabrío, ahí adelante, en los pasajes. Y Dios se enojó mucho con ellos. Dios se enojó mucho con ellos. No solamente Dios los consumió, fueron sacados del templo, sino que se tuvieron que vestir el sacerdote y sus demás hijos en luto. Pero después de eso, siguieron desobedeciendo. También encontramos en el Nuevo Testamento los fariseos y los saduceos, que parece que creen, pero no creen enteramente. Y bueno, se convirtieron en aquellos religiosos únicamente que hasta el día de hoy conocemos. También encontramos los falsos cristianos o que no son de Cristo, de los que habla Primera de Juan. No eran de nosotros. Parecía que eran de nosotros, pero no eran de nosotros. También, hermanos, hay una verdad también respecto a la fe. Podemos nosotros también vivir con una fe fingida. No es un intercambio de nuestra fe, no, simplemente es un reemplazo o es un cambio, o en lugar de una fe verdadera, hemos estado engañándonos a nosotros mismos. Y también tomé en mi estudio respecto a la tibieza y la apostasía que se está incrementando en nuestros días. La tibieza es la que podemos nosotros ser arrastrados, y la apostasía es que pues nuestra mente quede cauterizada y no querer creer lo que Dios está haciendo en nuestros días, en estos tiempos y a través de nuestra vida espiritual. Como siguiente punto debo avanzar, dice que debemos usted y yo saber respecto de la persona de Cristo según la Biblia y según lo que el tema nos ocupa como la sustitución. El hermano David mencionaba acerca de Hechos. Hechos 4, vamos todos allá, hermanos, en el libro de Hechos. ¿Quién establece por qué tuvo que proveerse un propiciador, un redentor, un reconciliador, un justificante, un justificador o un sustituto? No el hombre, pero a causa de Cristo mismo y de Dios mismo. Dice el capítulo, voy al libro de Hechos 2, vamos desde Hechos 2. Dice: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este Cristo, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Hermanos, enfatizaba el hermano, y no encontramos más palabra para decir que la Trinidad, la Santísima Trinidad, nunca perdieron su posición, ni su vínculo, ni su relación al proveer esto para los hombres. Dice aquí: prendisteis y matasteis por manos de inicuos. ¿Cómo lo hicieron? Crucificándole, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Otro pasaje más adelante, en el versículo 27 de capítulo 4, Hechos 4, 27 en adelante, dice: porque verdaderamente se unieron a esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Tu mano y tu consejo. Oh, hermanos, ¿qué Dios más poderoso tenemos nosotros? No solamente lo vemos así en el libro de Génesis, en el primer versículo, y los niños lo pueden recitar sin problema, eso espero, que dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacías, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. No hay ningún otro Dios fuera de él, y no hay ningún otro consejo fuera de estos tres que hayan determinado que esto sucediera y que se haya provisto un sustituto, un sustituto. Y no solamente lo encontramos así en los, bueno, ya no está el versículo aquí que nosotros conocemos, pero en Génesis 22, 13 dice: fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. ¿Quién le enseñó a Abraham? Estamos hablando de un personaje en la Biblia que da testimonio de su fe, pero ¿dónde aprendió él? Bueno, no solamente Noé había enseñado que se podían hacer altares y se podían ofrecer sacrificios. También Adán había ofrecido sacrificios, porque tuvieron que tomar animales para cubrirse las pieles o su carne. Ahora nosotros conocemos a este Cristo, y este Cristo, este Hijo que nosotros conocemos ahora, lo podemos conocer también en tres nombres según la Biblia. Lo conocemos también como Cristo, el Hijo del Hombre, según Mateo 16, 13. Mateo es el que va a mencionar constantemente la cualidad o distinción de Cristo. Mateo 16, 13, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? También lo conocemos como el Hijo de David. El Hijo de David. Libro de la, en Mateo 1:1, libro de la genealogía de Jesucristo, Hijo de David, Hijo de Abraham. Y en otros pasajes encontramos también al Señor Jesucristo mencionado como el Hijo de David, como una referencia al Hijo de David. También lo conocemos como el Hijo del Altísimo. Lucas 1:32. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, Hijo del Altísimo. También lo conocemos como el Hijo de Dios, el Hijo de Dios. Mateo 4:3 dice, y vino a él el tentador y le dijo, si eres Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Muchas otras referencias vienen también, pero en Mateo 26, algunos pasajes dicen, más Jesús callaba, entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente, que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo, tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. ¿Y cuál es el propósito de todo esto? ¿Por qué es un sustituto Cristo para mi vida? Bueno, por causa de la condición del hombre, o mi persona o mi vida, era necesario para mí que se proveyese un sustituto para que yo fuese perdonado, salvado eternamente. Y también en su muerte fue hecho pecado por los míos y los suyos, y fue necesario un sustituto, una sola ofrenda, una ofrenda perfecta, una ofrenda agradable por precio de sangre y muerte. Lo leemos así en los dos pasajes que podemos apoyarnos con ellas. En Mateo 20, 28 dice, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Lo leíamos anteriormente en Marcos 10. Y Primera de Timoteo también dice, el cual, Primera de Timoteo 2:6 dice, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. También vemos, hermanos, que la historia del hombre, la historia de la iglesia y el tiempo mismo que, en el cual estamos aparentemente detenidos, mas no muertos, sino vivificados, sino renovados, vemos que tuvo que haber venido Cristo, tuvo que haber venido y manifestándose en persona, no solamente en su primera venida, pero vendrá otra vez. Pero ella en su primera venida marcó el curso de la vida del hombre, marcó el curso de la historia del hombre, incluso de la ciencia, la tecnología que hasta hoy es tan engrandecido, es tan encumbrado, tan renombrado, y el cual mucho ha ocupado o ha sustituido nuestra vida. Pero, ¿cómo es que viene? Bueno, no solamente lo leemos, como mencionaba el hermano David en la mañana, en la primera conferencia, respecto a su nacimiento, respecto a su concepción, respecto a quién anunciaba su nacimiento, no su muerte, su nacimiento. Porque esa es la verdad en todo esto, hermanos. Que aunque él vive, murió, pero nos dio vida en él y él vive. Como leemos también que él puede volver a tomar su vida, si él así la quiere. Lo puede hacer, porque de él es el poder. Pero nosotros tenemos que entender una condición, que nosotros éramos o estábamos condenados, pero por causa de Cristo mismo, nosotros fuimos rescatados, nosotros fuimos salvados, nosotros fuimos arrebatados del fuego. Nosotros ahora en Él no solamente somos reconciliados o justificados, ahora pertenecemos al pueblo santo. Pertenecemos a una herencia incorruptible. Y en esa herencia incorruptible que es Cristo mismo, ahí está la plenitud de vida, la plenitud de la Deidad. Por eso, hermanos, no podemos pensar menos de la obra de Dios en nuestras vidas. No podemos dudar de la eficacia de la obra de Cristo. No podemos dudar del poder de la persona de Cristo en nuestras vidas. Cuando leemos y se nos enseña que tenemos que ser edificados, sobreedificados, arraigados y bien cimentados para poder crecer, para poder madurar, para poder siquiera anhelar cosas más excelsas. El Señor y Dios Todopoderoso ya ha provisto un sacrificio, un santuario no hecho de manos. Podríamos dar muchos ejemplos acerca de las muertes, de los sacrificios, las ofrendas, de los tantos animales que se ofrecían por causa del pecado, por causa de la santificación, por causa de la consagración en el Antiguo Testamento. Pero ahora leemos en Hebreos que eso ya se hizo posible, ya está, consumado fue. ¿Qué resta pues para el creyente? Bueno, ahora, hermanos, que esa obra fue hecha, el don fue provisto, el cordero fue provisto, el efecto que producirá será permanente. Debe de ser permanente. Es eterno el efecto, es divino el efecto, hermanos. La obra es así, no podemos siquiera pensar un poquito, ¿qué será plenitud? Plenitud es completado, llenado. Y bueno, ¿qué hay dentro de esa plenitud? ¿Hay sabiduría celestial? ¿Hay gozo? ¿Hay paz? ¿Hay esperanza de vida? Y también debo mencionar, hermanos, que la sustitución de las cosas que vemos y elementos, vemos otro aspecto muy importante de lo que veíamos al inicio en el libro de Génesis. Vemos también que había un huerto. También se hizo la tierra, ¿no? Pero también vemos espiritualmente que habrá, y es una verdad, que habrá también cielo nuevo y tierra nueva. Cielo nuevo y tierra nueva. Hay otro aspecto, hermanos, de cómo sabemos que se hizo Cristo un sustituto. Vayamos a Filipenses. Como mencionaba inicialmente, no es que la Trinidad haya perdido su eficacia o uno pierde valor o poder. No es así, explicaba el hermano. Y creo que eso ha sido claro. Y leemos en Filipenses 2, 5, en adelante dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, y en la tierra, y debajo de la tierra. Hermanos, hay otra hay otro elemento de los que estamos mencionando. También está la higuera. La hoja de la higuera, ¿qué tal que no hubiese higuera ahí? Nosotros ahora conocemos las hojas de las higueras y pobrecito aquel niño que no conoce qué es un higo o qué es una higuera. Si todos conocen a Octavio en el patio trasero o delantero o costado, no se sabe, pero hay una higuera y será muy bueno que vean qué es una higuera. Toquen la corteza del tronco y rásquenlo y huelan, tiene un olor agradable, son perfumantes también y su fruto es dulce, es rico, pero no solamente usa Dios la higuera para cubrir a Adán y a Eva. Vemos también que Dios sustituyó la higuera por el carácter de Cristo, por las vestiduras que Cristo ahora provee. Ahora podemos decir que si nos vestimos de ropas blancas, podemos decir que somos de Él, porque eso es lo que nos distinguirá estando con Él. Y no habrá otro ropaje estando con Él, habitando en la tierra y en el cielo nuevo, o en la habitación que estemos con Él. No iremos con nuestros vestidos que vestimos ahora, seremos y estaremos allá con cuerpos glorificados y con vestiduras. Ahí dice, blancas. Bueno, Dios en su perfecta y divina providencia y en su perfecta voluntad nos hizo vivir, renacer y vivir ahora en estos tiempos. Y no necesitamos ir al pasaje en Apocalipsis acerca de cuál es la condición del hombre o del creyente en estos tiempos. Todos lo sabemos. Estamos ciegos, estamos desventurados, estamos miserables, estamos desnudos. ¿Qué más podemos añadir a eso? Habría una lista interminable, pero gracias a Dios que lo que produjo en Cristo, que lo que produjo en su Hijo, en su humillación, en su carácter de siervo, se humilló hasta lo sumo. Y hermanos, decía yo y mencionaba acerca de las ofrendas, el becerro más gordo ya no es necesario en estos días. El macho cabrío ya no es necesario en estos días. El cordero ya no es necesario, el animal ya no es necesario en estos días. Ni un ave es necesario. Había otra ofrenda. Alguno de los niños seguramente se acuerda qué tipo de ofrendas se daban. Estaban las obleas, las ofrendas de oblación. Aquello que con nuestras manos es producido. Pero no es producto del hombre tampoco. También Dios tuvo que plantar ese grano, esa semilla, y dio fruto. Y después tuvo que ser tratado, tuvo que ser molido, después cocido. Pero el carácter en donde fue cocido es lo que vivifica. Y cuando es lanzado, juntamente con las ofrendas, lleva aceite. Si nuestra ofrenda es únicamente oblea espiritualmente, Dios lo acepta. Dios lo acepta y ese es Cristo también. Si nuestra ofrenda es un becerro grande y gordo, también lo aceptaría, pero ya no es necesario. Dios ya lo hizo todo, pero era necesario que nosotros veamos que Dios a veces nos ve como esa ofrenda de oblación y como un becerro gordo. Pero todo eso ha sido ya sustituido por Cristo. Por eso decimos que en Él estamos plenos, estamos completados, estamos llenos, hermanos, y debemos de vivir como hijos de Dios, como hijos de Rey y como la familia que nos distingue o representamos dignamente de toda nuestra manera de vivir, en nuestro testimonio, fe y práctica, porque Él ha provisto espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Cristo. Vayamos al libro de Efesios. Vamos a leer algunos pasajes aquí. No nos moveremos mucho, pero Efesios, ¿están todos allí? Quiero ver a los niños que abran sus Biblias, que busquen Efesios 1. Efesios 1. Bien, vamos desde Efesios 1, versículo 15 en adelante. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé, sí, a ustedes, niños, jóvenes, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, aquí la palabra, la plenitud de aquel que todo lo llena en poquito. No, todo. Más adelante, Efesios, el siguiente capítulo. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora operan los hijos de desobediencia, como hasta el día de hoy, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros, jóvenes, las abundantes riquezas de su gracia y su bondad para con nosotros en Cristo Jesús, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Esto es lo que nos hace completos, el versículo 7, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas. ¿Qué tipo de riquezas? Riquezas celestiales, su gracia, de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. En los siguientes capítulos, Efesios 4, vamos desde el 7 en adelante. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos, no unos cuantos, no algunos, no aquellos que quieren, no hermanos, el llamamiento es santo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura, de la plenitud. ¿Cuántas veces hemos creído esto? Creo que el pastor hasta ya lo cambia y lo puede decir de otra manera. Pero de la plenitud de Cristo, el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, el Hijo del Altísimo, el Hijo de David, este mismo Cristo, Él puede ser pleno en estatura en nuestra vida, para que ya no seamos niños. Y añade ahí muchas otras verdades, pero quería yo ver, hermanos, que antes éramos vacíos y ahora estamos plenos en Cristo a causa de su sustitución. Y también necesitamos vivir en obediencia, y que podamos distinguir la voz de Dios en todo esto. Capítulo 6 de Efesios, versículo 1, dice: Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad, como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Y por último, hermanos, lo que mencionaba al inicio, ¿qué es esto que debemos de vivir en santidad? El versículo 11 de Apocalipsis 22 dice: El que es injusto, sea injusto todavía, y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Pero ahora, a la luz del Hijo de Dios, para el creyente, y el que es justo, practique la justicia todavía, y el que es santo, santifíquese todavía. He aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el primero y el último. Quiero, pues, hermanos, únicamente decir que Cristo nunca puede sustituirse él mismo por alguien más, o puede ser intercambiado. No puede. Pero nosotros, los hombres, a causa de nuestro pecado, sí hubo la necesidad de que se proveyera de un sustituto, de una ofrenda, de un sacrificio vivo del cual demanda Dios de nosotros. Si hay algo que nosotros podemos sacrificar, realmente no podemos dar nada. Nuestro cuerpo, cada vez, puedo decir con todo respeto, está en constante decadencia. La vida del hombre, igual como lo leíamos en el Salmo 73, se mofan, se coronan, se glorían. Bueno, pero hay algo adentro. Es el nuevo hombre que ahora puede vivificar nuestra vida. Puede dar testimonio de esa obra perfecta, de esa ofrenda. Y puede dar testimonio ahora. Y que el Espíritu Santo de Dios nos dé esa sabiduría a la hora de dar testimonio. Porque si vienen persecuciones, hermanos, si viene cualquier tipo de prueba en contra de los creyentes, la iglesia y de Cristo, porque la han querido deshacer, no recientemente, todo el tiempo, desde la serpiente hasta nuestros días, han querido deshacerse de una cabeza, de un Dios. Ahora, podemos dar testimonio de que tenemos a un Dios grande, a un Dios todopoderoso y un Dios que no solamente ha rescatado nuestras vidas, sino que ahora nos puede llevar a lugares celestiales. En el Salmo 24 leemos, ¿quién es este Rey de Gloria? Vayamos ahí. Salmo 24. Leemos estas verdades y esta hermosa trilogía que comienza desde el versículo 22, perdón, capítulo 22 de la vida de y sufrimiento de Cristo, luego la dádiva o el pastor divino, el capítulo 23, pero el 24 dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Alzado puertas vuestras cabezas y alzaos vosotras puertas eternas y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Alzado puertas vuestras cabezas y alzaos vosotras puertas eternas y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos. Él es el Rey de la Gloria. Este es el Hijo amado en quien Dios tiene complacencia. Y Él nos ha dado lugar a estos lugares celestiales. No es así que cuando antes de que el Señor Jesucristo fuese crucificado, Él instituyó que se preparase la cena en un aposento alto. En un aposento alto. Y Él mismo ha preparado un lugar, no hermoso en nuestras palabras, sino divino, santo. Santo. Y hermanos, sin duda que poco hemos visto de la persona de nuestro Señor, poco hemos conocido al Hijo y hemos aprendido pues intelectualmente respecto de las muchas enseñanzas, hermanos, nos hemos engordado de esto y nuestros oídos se llenan de verdades, pero vayamos a la simpleza de del Evangelio, de las Escrituras. ¿Quién es este sustituto? ¿Qué significa este sustituto para nosotros? ¿Qué poder trajo, produjo en nuestras vidas? ¿Qué obra? ¿Qué más obras esperamos de Él? Que no nos cansemos, hermanos, de ser importunos con Él, con el Padre, de pedirle, pedir más, más, sí, porque parece que ni siquiera hemos pedido y nos hemos cansado de pedir poquito. Oh, hermanos, que el Señor produzca un despertamiento, un avivamiento y un arrepentimiento genuino por vivir tan miserable en nuestros días. Digo miserable, nosotros, no los de la iglesia de la Odisea, nosotros los creyentes. Y que haya un amor genuino, que haya un gozo excelso en nuestros corazones, que haya alegría por vivir para Cristo, por Cristo, en Cristo, porque en Él hay plenitud de vida. No solamente de vida, la que conocemos aquí, toda una vida, hermanos. Que el Señor les bendiga.
La muerte de Cristo, una sustitución, un reemplazo en lugar de, y todo lo que ha traído consigo esta sustitución. Cabe mencionar que el que tomó nuestro lugar, sin duda, es mucho mejor que nosotros. Y debido a que Él tomó nuestro lugar y ahora nosotros vamos a Él, podemos, la plenitud de Él puede ser nuestra, la gracia que hay en Él. Tenemos que entender la sustitución en lugar de. En lugar de. A veces se usa la palabra en nuestro idioma español y tiene muchos usos. Es una preposición que la usamos la palabra por. Por. En Marcos 10:45 dice que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate. ¿Se acuerdan la palabra rescate? Hermano David predicó de la palabra rescate. Redención. Dar su vida en redención o en rescate por muchos. Ese por significa en lugar de. Su vida fue el rescate en lugar de muchos. Y decimos, Cristo murió en la cruz por mis pecados. Bueno, ¿de quién son los pecados? Son tuyos, son míos. Él murió por nosotros. ¿Quién merecía estar en la cruz? Nosotros. ¿Quién merecía morir? Nosotros. Él murió por nosotros. Esto de la sustitución, hermanos y niños que me escuchan, va, como el hermano lo mencionó, hasta el libro de Génesis, el principio. Dios le dijo claramente al hombre, decía el hermano David, le dijo anticipadamente las consecuencias de su pecado. Si comía del árbol de la ciencia del bien y del mal, desobedecía a Dios, ¿qué iba a hacer? ¿Qué iba a pasar con él? Moriría. Bueno, en el momento que Adán y Eva tomaron del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, en ese momento, dice el libro de Génesis, dice Génesis 3, que se dieron cuenta que estaban desnudos. Ese árbol de la ciencia del bien y del mal enseñaba que una persona estaba desnuda. ¿Quién les enseñó que estaban desnudos? Le dijo Dios a ellos. ¿Han comido del árbol que les dije que no comieran? El árbol de la ciencia del bien y del mal, cuando nosotros queremos aprender las cosas y dejamos a un lado a Dios, ponemos la mira en nosotros en lugar de a Dios y nos damos cuenta de nuestra condición. Entonces, lo primero que hicieron ellos, se dieron cuenta que estaban desnudos. Ellos estaban desnudos, pastor. Sí, estaban desnudos. En el huerto. Qué pena, ¿no? Pero cuando Adán y Eva se veían el uno al otro, no era lo prioritario. Lo principal no era, ¡ay, está desnudo! ¡Ay, no! Ellos veían sus almas. Su visión no estaba en lo externo, sino lo interno. En el momento que ellos pecan y quitan su mirada de lo espiritual, quitan su mirada de Dios, ahora ven lo externo. Se dieron cuenta que estaban desnudos, y lo primero que quisieron hacer, o que hicieron, ¿saben ustedes qué fue lo primero que hicieron, niños? ¿Sabes? ¿Sabes tú, José, qué fue lo primero que hicieron? ¿Eh? ¿Obedecer? ¿Qué hicieron? ¿Qué fue lo primero que hicieron? Ahí en casita sí saben, ¿verdad? ¿Qué hicieron? ¿Eh? Después de que comieron el árbol, no el árbol, ¿verdad? Porque se hubieran empachado, ¿no? Después de que se comieron el fruto y se dieron cuenta que estaban desnudos, después de que se dieron cuenta que estaban desnudos, ¿qué hicieron? ¿Mande? Cubrirse. ¿Con qué se cubrieron? El hermano decía las hojas de higuera, ¿no? Ahora les tengo una noticia. Ya no van a ver poquitas hojas de higuera, porque el árbol de la higuera es del vecino y se metía acá y ya lo cortamos porque caía todos los higos arriba de los carros, ¿verdad? Pero ahí van a poder ver. Y las hojas de higuera son unas hojas grandes. Y las cosieron y se cubrieron el uno al otro. Esta es la primera ocasión que vemos al hombre tratando de cubrir su condición del uno al otro. Se cubrieron del uno al otro. Ay, no quiero que me vea. ¿Qué? No quiero que me vea Adán. No quiero que me vea Eva. Eso inclusive es lo que el pecado trae. Vergüenza. El pecado trae, pero bueno, no quiero abundar en eso. Lo que quiero que vean es que ellos se cubrieron primero con cosas que ellos hicieron con sus manos. Pero luego la voz de Jehová se paseaba en medio del huerto, ¿no es cierto? ¿Y qué pasó? Otra vez se cubrieron. Ya no se cubrieron del uno al otro, pero se cubrieron en los árboles que estaban en medio del huerto. En los árboles. Lo primero es, se cubrieron tratando de cubrirse con sus obras. Ahora se cubrían en los árboles. Un árbol en la Biblia, ¿se acuerdan que la semilla de mostaza crece y se hace árbol? Y el árbol es donde las aves de los cielos hacen sus nidos. Un árbol también es representado por Nabucodonosor y el imperio de Nabucodonosor. Es los sistemas de los hombres, el imperio de los hombres, lo que los hombres quieren hacer. Una religión puede ser esa cubierta. Y Dios le dijo, ¿dónde estás tú? Sal. Adán tuvo que salir. Tuvo que salir de en medio de los árboles. Y luego la Biblia nos dice, ahí está en Génesis 3:21, que Jehová hizo túnicas de pieles para el hombre y los vistió. Llegó el momento en que el Señor les quitó, muy probablemente, a ver, dame esas hojitas de higuera. ¡Ay! Pero los vistió con unas pieles. Todos, túnicas, no eran solamente algo que les cubriera lo básico, no, eran túnicas que lo cubría todo, de pieles y pieles. ¿De dónde sacan las pieles? ¿Alguien sabe de dónde sacamos las pieles? De los animales. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con unos animales ahí en el huerto? ¿Qué animales eran? ¿Eran leones? ¿Era piel de león? ¿Eran piel de jirafa? ¿Moteadas así? ¿Eran piel de leopardos? ¿De elefantes? No sabemos de qué pieles, pero muy probable eran pieles de corderos. ¿Cuántas pieles se tuvieron que usar? ¿Cuántos animales se tuvieron que usar? No sabemos, pero hay una realidad. Alguien, la primer muerte física que hubo en toda la tierra, la primera muerte espiritual en el ser humano fue la de Adán y Eva. La primera muerte física fue la de animales, que murieron, si podemos decirlo así, una representación, murieron en lugar de. Esa es la sustitución. Dios les enseñó al hombre allí en el huerto, tú no te vas a cubrir con tus obras. Tú no te vas a cubrir con los árboles, con los sistemas, las religiones. Tú, la única manera en que te vas a cubrir y se va a pagar el rescate por tu salvación, será con un sacrificio donde haya derramamiento de sangre y alguien que muere en tu lugar. Y tendrás que aceptarlo por la fe. Entonces, ahora Adán y Eva tenían unas túnicas de pieles porque alguien había derramado sangre por ellos. Cristo vino para dar su vida en rescate por nosotros. Por la gracia de Dios, dice Hebreos 2:9. Por la gracia de Dios, Cristo gustó la muerte por todos. Así que la redención de la que predicaba el hermano David es a nuestro favor, porque Cristo murió por nosotros, por ti, por mí. Él fue herido por nuestras rebeliones. Y gracias a Dios por esto, y tenemos un gran Salvador.